Hoy queremos presentarles a José Manuel Toscano, al que seguramente no conocerán. Y decimos esto con cierto conocimiento de causa, porque aunque es el autor de un libro, es su primer libro. Y todavía, pues digamos que no se ha difundido mucho la buena nueva de que Una deuda inesperada, que es su título, anda por ahí en las librerías. Pero nosotros hemos contactado con José Manuel porque nos gustaría hablar del libro y de otras cosas, porque José Manuel, yo creo que hay que decir la edad que tiene porque viene en la solapilla del libro, no pasa nada, está en el año en que cumple 60, así que es un autor razonablemente tardío. Pero saludémosle ya. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Oye, digo yo que eres un autor tardío, igual me equivoco, porque igual llevas 50 años escribiendo, pero lo cierto es que es tu primer libro publicado, así que, en cualquier caso, eres un autor presentado tardíamente, ¿no?
Es curioso, ¿no? Porque yo creo que la escritura ha sido siempre un poco amable conmigo.
¿Ah, sí?
Más que otras cosas, ¿no? Porque... Yo, en realidad, lo que más me ha gustado siempre ha sido la música.
¿Ah, sí?
Particularmente la música de jazz y la música clásica, sobre todo el jazz, ¿no?
¿Y tocas instrumentos?
Sí, tocaba en su día, tocaba el saxo, estuve con un músico de jazz que andaba por Bilbao en aquella época, se llamaba Richard Valerus, que, bueno, que estuvo tocando con Iñaki Salvador y toda esta gente. Ajá. Y tal, ¿no? Pero a mí la música no se me da especialmente bien. Ahí creo que... Lo que más le gusta a uno no tiene por qué ser lo que a uno mejor se le da. La música, la verdad, que no fue muy amable conmigo, pero la literatura siempre ha sido la escritura más amable conmigo. Ya desde pequeño, claro, ya tengo una edad, como has dicho, yo soy de Basauri, fui a la escuela franquista, nos hacían cantar el Cara al Sol y todas esas cosas, y bueno, la verdad es que allí no tenía nada que ver con las escuelas de ahora, ¿no? Fue una experiencia muy dura para mí y para todos, porque aquello, el franquismo, era lo que tenía, es decir, la escuela también era un reflejo de aquello, ¿no? En aquellos tiempos tenían la costumbre de poner, como ellos decían, a los listos delante y a los tontos detrás. Yo siempre estaba en la penúltima fila. Mi obsesión era no pasar a la última, porque si se pudiese hacer un plegamiento temporal ahora, seguramente mi hija Leire, con los términos que utilizan ahora, me habría dicho, Aita, que no te pasen a la última porque ahí está lo puto peor. O sea, que, entonces,
pero te mantuviste en la penúltima.
En la penúltima estuve siempre, ¿no? Recuerdo que una vez, pues el maestro, yo no solía hacer los deberes porque creo que iba a cobrar igual haciéndolos o no haciéndolos, pero bueno, yo y la mayoría, lamentablemente, ¿no? Un día el maestro dijo que hiciésemos una redacción y yo no sé por qué la hice, ¿no? Entonces, cuando la leyó, me llamó y me dijo, ¿quién te la ha hecho? Y digo, joder, para una vez que hago algo...
No me lo reconoce.
Repasó toda mi familia y por cada uno de ellos me pegó un sopapo diciendo, y acabó diciendo que un idiota como yo era incapaz de escribir aquello. Y me siguió pasando después otros cursos y tal. Siempre seguí en la penúltima fila, pero me siguió pasando cosas parecidas, lo que pasa que ya eran bastante más amables. Ya sí que
se te reconocía, ¿no?
Se me reconocía en cierto sentido, pero la pereza es un enemigo terrible, ¿no? Y siempre he tenido esa sensación de que era capaz de escribir, pero como tampoco me dedico a esto, porque yo llevo ya 30 y tantos años trabajando de maestro, yo qué sé, te acomodas, ¿no? Luego también la época en la que tienes críos y son pequeños y eso, estás totalmente volcado en eso. Pero bueno, ¿no? Llegó un momento hace 3 años o así que dije, el cuerpo me pide escribir. Y empecé a escribir esto. Empecé a escribir sobre cosas que me había contado mi madre. Lo que pasa es que ahí tuve un problema de estructura del texto porque eran cosas narradas a lo largo de un periodo larguísimo de tiempo, ¿no? Y enhebrarlo todo, en un momento determinado se me antojó algo complicado, igual demasiado complicado para mí, o por lo menos en ese momento, ¿no? Y dije, voy a escribir otra cosa. Y empecé con estos relatos. El primero de los relatos que escribí es el de esto lo hago por ti. Claro, nunca había escrito así, había escrito textos más cortos.
Sí, porque estamos hablando de novelas cortas o relatos largos. Hay alguno que tiene 100 páginas. Y otros 60 y así, ¿no?
Sí, eso es. Entonces, claro, pues lo primero que hice, se los di a leer a mi mujer y a mis hijas y tal. Digo, bueno, si me dicen que no vale para nada, pues ya... Pero no, les gustó mucho, ¿no? Y luego, pues continué con los siguientes, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo llegas a publicar?
Claro, ya una vez que te tomas la molestia de escribir algo durante casi 3 años, no a tiempo completo, porque yo, como te he dicho, pues... trabajo y no hay tiempo, ¿no? Entonces ya llevas todo el día trabajando y ya a las 9 ya la cabeza se embota y uno ya no le cunde demasiado, ¿no? Pero bueno, me lo tomé con disciplina, ¿no? Lo de escribir, intentar escribir casi todos los días por lo menos y tal, ¿no? Y es el tiempo que me llevó, 2 años y medio, 3. Y bueno, ya una vez que tienes escrito todo esto, piensas, bueno, pues ya no lo vas a dejar en el cajón, ¿no? Entonces pensé en, estuve mirando y tal, en páginas web, de editoriales y tal, y decía, va, no manden manuscritos y tal, no cogemos, no los leemos. Digo, va, pues nada, no me voy a volver loco. Así que ni lo intenté enviar a ninguna editorial de las importantes. Miré para hacer autoediciones y dije, va, prácticamente yo creo que la primera o la segunda página web que vi de que hacían autoediciones, pues esa la elegí y es lo que es lo que he hecho.
Has elegido entonces estas 3 narraciones, ya digo, bastante largas. ¿Tienes más o has elegido las mejores de las que tenías?
No tengo más de este tipo. Uh-huh. Tengo otras cosas escritas. Sí. Tengo, de hecho, el libro que te he dicho de las cosas que me narró mi madre, pero está sin concluir.
Ya, ya. Pero bueno, algún día, ¿no?
Sí, probablemente sea el siguiente o si no se me ocurre otra cosa de... La primera historia que hice fue la de Esto lo hago por ti, y es los protagonistas son un perro y un electricista.
Un perro que habla.
Un perro que habla y bueno, un perro que muy persuasivo, ¿no? Como digo ahí.
Contemos poco, porque tiene su parte de intriga la cosa.
Sí, no voy a contar más. Entonces, claro, es una tiene la característica de que es un interlocutor imposible. Entonces pensé que tenía que hacer historias que guardasen un poco ese esquema, ¿no? De interlocutores imposibles. Entonces la otra de las historias es un hombre que se relaciona con una muñeca de goma, de silicona, y en otra pues es una madre difunta que les habla a los hijos. Entonces pensé, bueno, está bien que se guarde esa línea, ¿no? En los 3 relatos del libro.
Nosotros que somos, digo, los periodistas que somos muy dados a clasificar las cosas, incluiríamos este libro casi en el género fantástico, porque claro, muertos que hablan, perros que hablan y cosas por el estilo, pero no, las historias son muy realistas.
Sí.
Las historias, al margen de ese detalle, digamos, fantástico, la verdad es que son muy realistas, muy detalladas y muy divertidas. No sé si quisiste que fueran divertidas o te salió así.
Me sale así. La gente que me conoce, mis amigos así más íntimos y tal, me dicen, jo, es que eres tú. Tú eres así. Tú hablas así. La gente del trabajo también me dice, tú hablas así, tú eres así. Te expresas así y tal, ¿no? Lo cual, bueno, me lo tomo en cierto modo como un halago, ¿no? Porque, bueno, demuestra que no intento imitar a nadie, que me parece bastante patético, ¿no? Entonces... Claro, yo en el libro pongo que he intentado ser lo más honesto posible. No intento, lo que te he dicho, ¿no? Imitar a nadie, intentar mostrar algo que no pertenece a mi imaginación o a mi manera de ver la vida, el mundo. No, yo, aunque son historias fantásticas, hablo de cosas, como tú dices, muy reales, muy concretas, y son cosas que yo de alguna manera o he visto, o he oído, o me han contado, o las he sufrido.
No quiero pensar el día que hablaste con el perro, pero bueno.
No, del perro.
El asunto del perro, por ejemplo, sí es un cuento como bien cerrado, ¿no? Pero, por ejemplo, Una deuda inesperada es un cuento que cuenta esa historia, pero que podía proseguir. Y sin embargo, tú en un momento determinado terminas el cuento, que termina estupendamente, ¿no? ¿Cómo se decide este tipo de cosas?
Porque me gusta cuando leo que el escritor intente de alguna manera hacerme también partícipe de la historia. Y es una manera también, es una invitación a la gente de que sea en cierto sentido partícipe de la historia. Imagínate el final, aunque yo doy muchas pistas en realidad, ¿no? La mayoría de la gente es capaz de recrear ese final con las pistas que dejo. Aunque alguna gente sí que me ha dicho, ¿no? Dice, jo, es que acaba así, un poco abruptamente. No, a veces creo que, y en este caso en concreto, creo que es mejor acabar así y no volver a recrear algo que de alguna manera puede que ya sería volver a lo mismo, ¿no? Entonces.
Bueno, tú has dicho que los 3 relatos están más o menos situados en un mismo nivel, ¿no? Por estas cosas que decimos, pero al mismo tiempo son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, la tercera historia, Dutch Wife, es un relato en el que cuentas una vida verdaderamente terrible, la del protagonista, y cómo esa vida y esas circunstancias van a determinar su relación, ya que lo hemos dicho, con una muñeca hinchable. Esa historia es, ya digo, tremenda y desgraciada y terrorífica, y espero que no te haya pasado nada de lo que has puesto tú en esta novela que le pasa al protagonista, ¿no?
No, pero son cosas que he podido igual ver, algunas matices sí que igual he podido incluso sentir, y otras cosas que soy muy capaz de imaginar de que eso efectivamente puede pasar, y puede pasar así o incluso peor. Entonces, bueno, sé que es algo que existe, ¿no? Y creo que es algo de lo que poco se habla, ¿no? Es decir, el personaje es un tipo con obesidad mórbida, y pocas veces se dice que la gente con obesidad sufre también discriminación, es un tipo de discriminación de la que la verdad que no se habla demasiado, ¿no? Uh-huh. Y este hombre pues la ha sufrido, la sufre.
Uh-huh. Una característica también de todos tus relatos es que los protagonistas en general son gente encantadora. Pero, por ejemplo, en Una deuda inesperada hay una sucesión de hechos que yo casi leyéndolo decía, pues esto es Berlanga puro, no sé si tienes alguna influencia o algo así, porque algunas cosas son un poco descabelladas, claro, que de repente la madre muerta les hable a los hijos, pues sí. Comprenderán nuestros oyentes, ¿no? Pero sí hay ese punto de humor un tanto esquinado, ¿no? De, uf, ¿cómo está la vida? Pero vamos a tomárnoslo como Azcona y Berlanga, ¿no?
Bueno, yo soy un poco... La gente, los amigos me suelen decir, jo, es que eres más exagerado. Bueno, es que...
No si, creas, ¿eh? Si estas cosas pasan.
Si no exageras, aburres un poco también, ¿no? Uh-huh. Si uno es demasiado mesurado siempre, uh-huh, igual tiene poco que contar, ¿no? Pero bueno, los personajes que aparecen en esa historia en concreto, yo he conocido gente así. He conocido gente que no es lo que parece o que puede dar una primera imagen que luego no encaja con lo que realmente se es. Y esto sí, concretamente, pues uno de los personajes. Sí, he visto gente así. Yo, de hecho, los he conocido, ¿no? Gente que dices, bueno, este tipo con este aspecto, ¿qué me va a contar? Pues bueno, pues te puede contar muchas cosas.
A ver, que son héroes los protagonistas de este cuento.
Bueno, unos héroes, hombre, a ver, fuera de la ley.
Claro, pero les mandan a cumplir casi un mandato divino. Bueno, en cualquier caso, ¿te ha costado, quiero decir, terminarlo? En el sentido de que yo supongo, y ocurrirá más con los debutantes, entre comillas, igual te salieron 500 páginas y luego has ido recortando, o te salieron 50 páginas y has ido añadiendo. ¿Cómo ha sido el proceso?
Se escribe mucho, se quita mucho, se añade mucho, se corrige mucho. Con todo y con eso he tenido que hacer una segunda edición para arreglar algunas erratas y algunas cosas, bueno, que había y tal, pero sí, es un proceso de mucha atención y de mucha reflexión, ¿no? A mí, algunas veces le he contado a algunos amigos y así, a mí me ayuda a escribir caminar.
¿Ah, sí?
Yo todas las mañanas, antes de ir a trabajar, voy a caminar. A mí caminar me ayuda a pensar y me ayuda, las ideas me suelen surgir así. Y luego a la tarde las escribo. Pero bueno, luego hay...
Claro,
es verdad, se quita muchísimo y... Sí.
Hay que ir retocando.
Hay que pulir y pulir y pulir.
Y no sé si te dejas influenciar luego por la gente a la que dejas el manuscrito.
A veces sí y a veces no. Depende quién y cómo me lo diga. Uh-huh. Pero sí, generalmente sí.
Claro, porque siempre son aportaciones que igual...
Sí, siempre son... Uh-huh. Sí. Pero bueno... No todas las aportaciones a veces son muy edificantes. Entonces,
claro.
Bueno.
Y en definitiva, el autor es siempre el que mejor sabe de qué estamos hablando. Bueno, has publicado el libro y pretendes darlo a conocer, fundamentalmente. Si no, ¿de qué vas a estar aquí? Entonces, ¿dónde se puede encontrar el libro? Porque ya supongo que no tiene una distribución organizada, sino que tendrás que buscarte la vida por tu cuenta, ¿no?
Pues sí, es complicado, porque cuando haces una autoedición... Pues la editorial en la que la haces no hace una distribución por las librerías.
Claro.
Entonces, yo lo he hecho con una editorial que se llama Uno Editorial, y estos sí que tienen en su página web, pues cuando eliges el libro hay un botón que pone autor. Entonces, si alguien le interesa el libro, puede cliquear en el botón de autor y escribir ahí que le interesa el libro, que lo quiere comprar o lo que sea. Entonces, directamente me llega a mi correo electrónico que esa persona quiere comprar un libro y, bueno, pues el método es, pues se lo mando por correos y ya
vale.
Está.
Vale, en la librería no lo van a encontrar, pero está en Internet, que ahora todo está en Internet, o sea que...
Sí. Bueno, luego también estaba en Amazon, pero lo quité.
Ajá.
Porque cuando me mandaron los libros, me mandaron 100 libros, que son los únicos que he distribuido, pues mucha gente cuando les decía, bueno, lo puedes comprar si no en Amazon, y a todo el mundo le daba mucho palo, y con razón, lo de comprar en Amazon.
No creas, hay mucha gente que compra en Amazon, sí. Ya, pero bueno, pero quizá la gente cercana a nosotros no.
Sí, y entonces dije, bueno, mira, a mí tampoco me gustaría que me dijesen tienes que comprarlo en Amazon. Así uh-huh. que les llamé a la editorial al de 2 o 3 días y les dije, quitadlo, uh-huh. me da igual. Y entonces, si aparece en Amazon, pero aparece como no disponible. Y no va a estar disponible, porque no... Vale.
Pero no está en esa plataforma. Está en la página web de la editorial 1.
Sí, en 1 editorial sí que está, sí.
Vale, pues búsquenla en 1 editorial y allí pueden hacerse con una deuda inesperada. José Manuel, supongo que sabes que en el mejor de los casos esto no te va a hacer rico, no te va a retirar.
Bueno, yo no escribo por hacerme rico. Yo tampoco me queda ya tanto para jubilarme... Y yo espero jubilarme de lo que he trabajado toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. Esto lo he hecho porque, bueno, porque me apetecía escribir y me gusta y porque me... Igual también porque me veía con la energía para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y dije, bueno, pues ya está. Para mí ha sido una aventura apasionante esto de escribir uh-huh. el libro y todo el proceso. Después, incluso venir aquí, ¿no? Uh-huh. No me lo esperaba. Entonces, pues bueno, seguiré escribiendo. Quiero seguir escribiendo a mi ritmo, claro, uh-huh. porque las circunstancias en las que está uno, pues bueno, escribes cuando puedes y como puedes, ¿no?
No eres un escritor profesional.
No, no.
Pero bueno, como tú dices, qué bien que te hayas puesto a la tarea, que hayas sido capaz de publicar el libro y que ahora mismo te declares como confiado en el futuro que vas a seguir escribiendo.
Sí.
Así que de una manera u otra, José Manuel Toscano, sí. autor de Una deuda inesperada, ya digo, en 1 editorial, seguro que en el futuro volvemos a encontrarnos.
Espero que sí.
Y hablamos otra vez
sí, sí.
de tu escritura, ¿vale? De momento tenemos una deuda inesperada ahí al servicio de cualquier lector que quiera pasar un rato entretenido y crítico. Y disfrutando con el cierto aroma misterio que desprenden estas narraciones. José Manuel, muchísimas gracias.
A ti.
De verdad, a pasarlo bien y a seguir trabajando.
Vale, muchas gracias.